Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, ya saben que me encuentran en redes como @cibercrimen y que pueden encontrar todas las redes sociales de este podcast como Crimen Digital, ya sea en la página en Facebook, en la página de crimendigital.com o directamente en el Twitter. Y pues sí, seguimos sacando episodios cada 15 días para que estén muy pendientes de poder llegar a seguirlos. Gracias a todos los que nos mandan sus comunicaciones para decirnos qué es lo que les está gustando y qué temas quieren que vayamos viendo para las próximas emisiones. Y pues el día de hoy estoy con alguien que conocí hace también mucho tiempo. Y yo sé que luego digo esto de que conocí hace tiempo, una persona que por azares del destino no solo hemos convivido en la parte de trabajo, vamos a llamarle, sino también a nivel personal. Y que agradezco mucho que haya podido llegar a estar el día de hoy con nosotros aquí en Crimen Digital. Diego Subero, bienvenido a este podcast.
Andrés, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo en este espacio. Y sí, recuerdo contigo a nivel personal, recuerdo cuando caminamos por Bogotá como a las 3 de la mañana, hicimos como un recorrido, no sé, como 600 metros y estuvo bien, fue una conversación muy, muy chévere todo ese trayecto.
Exactamente, digo, qué bueno que no dijiste más ni a dónde veníamos ni a dónde íbamos, hasta ahí le vamos a dejar, pero sí, efectivamente, en aquellas bonitas épocas de Bogotá. Y bueno, como siempre lo hacemos aquí en Crimen Digital, lo que tratamos de hacer es pues acercar a especialistas, a gente que a lo mejor se pudiera llegar a ver distante y poder llegar a decirles que son de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Y pues me gustaría preguntarte directamente, ¿tú cómo te iniciaste en este tema de ciberseguridad y qué es lo que estás haciendo ahora?
Sí, Andrés, mira, yo comencé por allá en el 2008, recuerdo, yo estudié ingeniería de sistemas, recuerdo que para tú graduarte tenías que hacer una tesis de grado, pero en este caso a nosotros teníamos que hacer una práctica, ¿sí? Una práctica en alguna institución del país. Esta práctica era una pasantía básicamente de 6 meses. A mí me tocó hacerla en una petrolera, ¿sí? de Venezuela en este caso. Y me acuerdo que allí me asignaron un proyecto que era mejorar o crear una herramienta de escaneo para servidores Windows 2000, estaciones de trabajo más que todo de suministro, distribución de hidrocarburos, todo eso. Y me acuerdo que me dieron un checklist en un Excel, el típico Excel, donde revisa permisos, los usuarios, no sé qué, todo, sí, los 40 controles que tenías que tener, y tenías que automatizar eso. Me acuerdo que me dieron una herramienta de código cerrado, estuve un mes intentando, me acuerdo, sufriendo esa herramienta, dije no, empecemos desde cero, empecé a hacer una herramienta desde cero, me acuerdo, en C#, sí, C numeral, como muchos le llaman, básicamente porque uno en la universidad, en este caso a mí, se nos había enseñado C, C++, PHP, que creo que era lo más común por esas épocas, en 2008, creo que a todos nos tocó esos lenguajes, bueno, Pascal también, quizás fue el abecedario de nosotros entrando en programación, y bueno, allí empecé a programar, me acuerdo, desayunaba, almorzaba, cenaba viendo el registro de Windows, ¿sí? Toda la instrumentación de la WMI, sacando los queries, todo. Y así se me fueron los 6 meses y al final recuerdo, bueno, aprendí a programar multihilo, manejo de sockets, todo esto. Y al final cuando llegó la prueba final, que era probar la herramienta en un entorno, digamos, en producción, sirvió, la herramienta sirvió muy bien y la herramienta le daba todo el checklist automatizado y eso fue como el boom. Y creo que desde allí a mí me empezó a apasionar mucho la ciberseguridad. Desde allí me llamaron para fundar el equipo de respuesta nacional en Venezuela, formé parte del equipo fundador. Allí empecé como analista de gestión de incidentes, ¿sí? De básicamente era picar y picar logs, ¿sí? Grepear, todo esto, todo lo que es el día a día de la gestión de incidentes. Luego en el mismo CECIR ya pasé a la coordinación de seguridad, que básicamente era como el departamento de desarrollo de proyectos especiales, ¿sí? Básicamente implementación de WAF, implementación de sistemas de gestión de seguridad, si nos vamos a lo menos técnico, pentesting, todo esto era como el ala más técnica del CSIR. Y de allí ahí pasé alrededor de 5 años de mi vida, unos años bien vividos, aprendí mucho. Creo que esta época del CSIR es adrenalina pura, aprendes todos los días, no es un trabajo rutinario. Y bueno, de allí pasé a la OEA, donde me encuentro actualmente, donde llevo ya 8 años. O sea, eso fue en el año 2013 exactamente, pasé a la OEA. Y allí, bueno, ya llevo 8 años trabajando como oficial de programa de ciberseguridad. Allí, digamos que ya nos salimos un poco de lo técnico, pero vemos todo un poco más macro. Creo que podemos hacer mucho más a la región, proyectos de impacto, ayudamos a muchos países, sobre todo hemos visto el crecimiento, y hablando de temas de equipos de respuesta, hemos visto un crecimiento gigantesco en la región, desde lo que era 2008 a lo que es hoy, vemos un boom de equipos de respuesta, y bueno, y básicamente en eso se centra mi trabajo hoy en día, ¿no? Un poco facilitar y apoyar el trabajo de los equipos de respuestas en la región.
Es muy interesante porque hemos tenido aquí a personalidades como el buen Carlos Leonardo de República Dominicana, y cuando hablamos de los CSIR, CERTS, y luego hablamos a lo mejor con personas más del lado privado, donde tienen un equipo de respuesta a incidentes, no con el tinte de CERTS, CSIR, pues creo que nos ha ayudado mucho a ver diferentes perspectivas. Pero creo que también el ver tantas perspectivas nos empieza a no dejar una claridad, ¿no? En este tipo de conceptos, como es un CSIRT, un CERT. Y a lo mejor me gustaría poder llegar a platicar al respecto desde las bases, ¿no? O sea, ¿qué debemos de entender por un CSIRT, por un CERT o por un equipo de respuesta a incidentes? ¿Cuáles podrían ser las diferencias principales?
Sí, y buena pregunta esa, porque es un tema que lleva años. O sea, eso lleva años. Y recuerdo cuando yo empecé en el equipo respuesta, y nos decían, no, esas son las personas que están encerradas en un cuarto y están haciendo cosas con computadoras. Y así nos decía mucha gente cuando nos veía desde afuera. E incluso cuando ibas a gestionar un incidente, cuando ibas a una institución, también te veían como un órgano auditor, te veían como el malo o que los ibas a reprimir. Y no, y yo creo que lo que se debe tener en cuenta es que, bueno, un equipo de respuesta, y como lo dice el nombre, lo que hace un equipo de respuesta es ofrecer servicios de seguridad para responder a incidentes cibernéticos, ¿sí? Te ayuda a mitigar y a recuperar un incidente. Pero más allá de eso, el equipo de respuesta tiene que verse como un organismo de confianza. Es un organismo que genera confianza en las instituciones, que genera intercambio, y es como esa válvula que está allá afuera, digamos, en el ciberespacio, en cada institución, viendo qué es y cómo es la realidad en el país. Entonces, por eso que te digo que, o sea, el término de equipo de respuestas siempre se le da ese tinte técnico, ¿sí? Y es así, los equipos de respuestas nacen desde el mundo técnico, por allá, ya hace muchos años, como el primer equipo de respuesta de Carnegie y Mellon. Y sí, se fue formando un equipo de respuesta técnico, pero hoy en día vemos ataques a la ciudadanía, al ciberespacio, a las personas, todo esto. Y la función de un equipo de respuesta hoy en día debe ser comunicar y generar esa confianza en la institución, ¿sí? Más allá de que las instituciones piensen de que CSIR es ese organismo técnico que viene a ver qué hice yo malo o qué dejé yo mal configurado. No. Ese equipo, como que tú tienes ahí como ese botón de llamada que dice, mira, hey, no sé qué me está pasando, cómo me ayudas, y esa persona va a estar allí para ayudarte. Y así es como lo vemos.
Y creo que entonces ahí es donde hay como lagunas, ¿no? De si es este grupo de personas que están disponibles para toda la sociedad, tanto para personas físicas o naturales, hasta empresas o personas morales, y que están dispuestas para poder llegar a ayudar, tampoco es el tema de pues son los que te están alertando cuáles son los últimos phishings, ni tampoco son aquellos que están reenviando la información acerca de nuevos tipos de ataques que están siendo identificados por Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que es mucho más que eso. ¿Cómo poder llegar a explicarlo? Porque entonces ya estamos hablando de que puede haber un equipo de respuesta a incidentes a nivel privado, que un CERT o un CSIRT muchas veces ya se ve a nivel estatal o federal, a veces se ve desde una perspectiva con tintes más de policía o de grupos armados, o a veces se ve dentro de una academia. Entonces, ¿cómo entenderlo con esta mezcla?
Sí, y ahí es buen punto, y creo que es un tema que también sigue mucho sigue mucho en el día, que es o sea, se confunde muchas veces el papel del equipo de respuestas con las policías, con organismos de inteligencia, por ejemplo, o con fuerzas armadas militares. Y es muy fácil, o sea, el equipo de respuestas es el instituto que mitiga y trata de recuperar el servicio en el menor tiempo posible. Sí, eso hay que tenerlo claro. Muchas veces sí, lo que son organismos policiales y equipos de respuesta juegan en un mismo terreno, pero con objetivo distinto. El equipo de respuesta es esta vista técnica, ¿sí?, de mitigar y recuperar. Las policías va mucho más allá, va a la investigación, quién fue el que hizo el delito, el cibercrimen, y básicamente recolectar todas esas evidencias para promoverlo hacia un juicio. Entonces, eso es importante diferenciarlo. Nos ha pasado muchas veces en proyectos, y aquí hablo a nivel personal, cuando se crea un equipo de respuesta, muchas veces se confunde, ¿no?, ese objetivo de cuál es. Y es muy importante aclarar en un principio, cuando se crea un equipo de respuesta, cuáles son los objetivos, cuál es la comunidad objetiva y qué hago yo y en qué se diferencia de las policías. Hoy en día vemos una infinidad de equipos de respuestas. Y es bueno, cuando nosotros empezamos en esto eran como 4 o 5 equipos de respuesta en la región. Hoy equipos de respuestas nacionales son más de 25, por ejemplo, y equipos de respuestas sectoriales ni siquiera sabemos el número, pero todos los días salen equipos de respuestas sectoriales. Hablamos de gobierno, policiales, militares, de banco, privado y todo esto, ¿sí? Nosotros básicamente nos enfocamos mucho en los equipos de respuestas nacionales, en fortalecer estos equipos nacionales, que finalmente son los que empiezan a coordinar todos estos equipos de respuesta sectoriales. Y hoy en día una parte de la pregunta que me hace es cómo acercarlo quizá a la ciudadanía. Es interesante que hay casos como, por ejemplo, el INCIBE en España, un equipo de respuesta que entre su objetivo es tratar a la ciudadanía. Es interesante el trabajo que se hace, ¿sí? Ellos no solamente gestionan incidentes, que es como el core, sino que ves campañas de concientización hacia los niños, hacia las niñas, hacia ciudadanos en común, hacia los adultos mayores, sobre todo, cómo se acerca, o sea, cómo educar a la ciudadanía común sobre el trabajo que hace UCESIR y sobre todo la importancia que tienen ellos para proteger al final la ciudadanía y el día a día de todos.
Y de ahí tenemos que pasar a la parte más arriba, que hay más arriba de la parte federal y que, por lo menos lo que yo entiendo, son organismos como FIRST, donde entonces ya te permite llegar a vincular estos CERTs o estos CECINTs, o la misma OEA, ¿no?, que está haciendo algunas iniciativas de poder llegar a aglutinar y permitir que fluya más la información. Porque ya no estamos hablando de que nada más pase en un país, ¿no?, y tú me lo podrás llegar a decir mejor. Es impresionante la velocidad en que empieza un país y se empieza a diseminar hacia los demás. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando ya estamos empezando no solo a verlo desde un punto de vista estatal, llamado por estado, ¿no?, a nivel federal, como lo decimos en algunos otros países, sino cuando ya sobrepasa eso?
Sí, mira, interesante. Incluso actualmente me encuentro incluso especializado un poco más en los proyectos de intercambio de información. Por ejemplo, desde la OEA, si hablamos un poco desde lo que se está haciendo en la OEA, se tiene lo que es la iniciativa de CECIR América. CECIR América es una red de intercambio de información, es la red de equipos de respuestas de gobierno de las Américas. Actualmente allí hay 30 equipos de respuestas de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, hablamos públicos, militares, nacionales, policiales. Y tiene alrededor de 150, digamos, miembros o personas de la red. Y esta red básicamente lo que busca son dos cosas. Una es como consolidar una comunidad operativa, técnica, de que yo sepa quién está en Chile, quién está en México, quién es mi contacto en Colombia. Y por otro lado es promover el intercambio de información, ¿sí? Y ese es como que el reto más complicado que tenemos, y creo que uno de los retos más complicados que tienen los equipos de respuesta, porque, bueno, y Andrés, tú ahí lo sabrás, hemos estado en miles de foros, discusiones, paneles, donde se dice, bueno, tenemos que intercambiar información, tenemos que crear mecanismos, pero muchas veces se queda en papel. Es muy difícil muchas veces, cuando vas a un país, primero saber si el país tiene información, si la información está normalizada, si no está normalizada, cómo la colectas, cómo centralizas, y finalmente, qué te interesa intercambiar y qué le interesa al otro lado recibir qué tipo de información. Y este es un reto mayor en el que estamos trabajando. Y bueno, nosotros desde la Red CECIR América, por ejemplo, estamos intercambiando información con cada uno de los países a 24 horas al día, 7 días a la semana. Básicamente, Nosotros recibimos mucha información de distintos proveedores de seguridad, ¿sí? Más que todo privado, y aquí es donde empezamos a hacer sinergia público-privado, militares, policiales. Nosotros recibimos esta información y se la pasamos a cada uno de los equipos de respuesta. Y esto es insumo directo que le sirve a los equipos de respuesta para, digamos, gestionar incidentes y también para el intercambio de información. Como lo decías tú, un incidente puede pasar en Argentina, pero se refleja en México, ¿sí? Últimamente, por ejemplo, hemos visto campañas orientadas a las estafas con criptomonedas. Ahorita en enero, febrero, cuando hubo el boom, otra vez que subió el Bitcoin, vimos un boom también en correos de suplantación de identidad intentando, digamos, estafas con criptomonedas. Y esto es un patrón que se repite en casi que todos los países de la región. Entonces, en este sentido es que nosotros debemos de fomentar el intercambio, o sea, trabajar en casos comunes, cómo desmantelar estas bandas.
Y es complicadísimo, ¿no? O sea, y yo a lo mejor yo te lo platico desde el punto de vista privado, ¿no? Donde queremos llegar a compartir información y nuestras áreas legales normalmente dicen, no, porque puede haber una afectación en reputación o nos puede llegar a generar un liability, como dicen los norteamericanos, un riesgo legal, ¿no? De poder llegar a hacerlo. Supongo que eso también sucede en cualquier grupo, ¿no? Incluyendo a nivel de los estados que forman parte de estos temas, y más cuando estás también teniendo esta situación que, bueno, no sé hasta qué punto es muy latinoamericana, y a lo mejor ahí nos puedes llegar a platicar qué es lo que has visto en otros países, que normalmente es de, bueno, yo pertenezco al grupo para poder llegar a escuchar, pero pues yo no quiero llegar a decir gran cosa, ¿no? Me estoy esperando nada más para ver qué puedo llegar a aprovechar de esa información y solo. Si tengo mucha confianza con algún grupo o con alguna persona, a lo mejor se lo comento, pero no por los canales oficiales, sino que se lo mando, como nos ha pasado en algunas ocasiones, directamente al WhatsApp, ¿no? Para poder llegar a tratar de sí cooperar, pero no de una forma institucional. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y que a lo mejor podemos llegar también a tener algunas ideas para cómo solucionarlo del lado privado.
Sí, y ahí que toca ese punto es nuestro reto principal. O sea, vistes en el punto porque actualmente lidiamos con eso. O sea, tenemos por un lado grupos de WhatsApp, Telegram, ciberseguridad, amigos por siempre, los favoritos, toda clase de grupos y todos los días ves que comparte información muy interesante, pero también muchas veces se intercambia información que no debería estar en esos canales, ¿sí?
Espero no lo estés mandando por el grupo del pony, ¿cómo se llamaba?
El pony pisador.
Exactamente. Para
Yo
los,
espero que
espero
no.
que no, porque ese sí, ahí, por ahí estoy también en ese, y ese no se utilizaba para esos temas. Pero entonces sí, creo que es un tema de entonces también estás utilizando canales no oficiales.
Exactamente. Entonces, ese ha sido el reto y creo que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros desde parte privada, gobierno, organismos multilaterales, es formalizar lo simple, ¿sí? Ofrecerles canales simples de comunicación, pero obviamente bajo el marco de la formalidad. Mira, nosotros bajo el grupo de Sicilamérica estamos tratando de hacer eso. O sea, nosotros lo que queremos con la red Sicilamérica es un poco quitar esas barreras de burocracia que muchas veces, y ahí entiendo tu punto, que limita mucho a la gente decir, bueno, no, yo no comparto porque me puedo meter en problemas. Sí, lo comparto por los canales formales. Nosotros a través de la red Sicilamérica sí estamos tratando de ofrecer canales simples, canales rápidos de compartir información. Y sobre todo que se vaya a la parte técnica, ¿sí? Muchas veces como para evitar, digamos, todo el tema de la burocracia. Y es algo que les recomendamos, por lo menos ahorita nosotros estamos implementando el proyecto MIS, de Malware Information Sharing Platform, una plataforma para el intercambio de información, de comunidades. La verdad es que una plataforma que tiene bastante potencial, se usa desde el lado de los equipos de respuestas, desde las unidades de policía y desde el sector privado. Y lo que busca esta herramienta es eso, o sea, el intercambio de información entre comunidades. Entonces, es una herramienta que nosotros, digamos, la recomendamos sobre todo al sector privado para empezar el intercambio de información. Es una herramienta que te permite un poco resguardar esa confidencialidad en el caso que no se quiera conocer, mira, fue a esta institución o a este banco quien atacó, sino que te permite intercambiar directamente los indicadores de compromiso y es una herramienta que está agarrando bastante empuje en la región, bueno, y a nivel internacional también.
Y ahí a lo mejor me gustaría pasar a poder llegar a platicar un poquito de cómo se crean estos CECIRS, ¿no? Obviamente a ti te tocó en Venezuela. ¿Te acuerdas cuál fue como el primer CECIRT o CERT que hubo en América?
Ah, qué buena pregunta. Mira, uno de los primeros, es decir, y aquí lo hablo muy de mi experiencia, porque, bueno, en el mundo de los equipos de respuesta si tú te quieres unir al FIRST, ¿sí?, que es el Foro Internacional de Equipos de Respuestas, tú tienes que, básicamente, dos equipos de respuestas consolidados deben decirte sí. Tú cumples con todos los requerimientos, cumples con la normativa, haces gestión de incidentes, puedes ingresar al FIRST. Y me acuerdo que en ese tiempo, quien nos apadrinó a nosotros fue Argentina, el ARCER en ese tiempo, el ARCER. Equipo de respuesta muy consolidado, la verdad, buenas personas había en ese equipo de respuesta. Y me acuerdo que ellos cuando fueron a Venezuela a auditarnos, era un equipo de respuesta extremadamente formado, un nivel increíble en la región, incluso podría decir que estaba adelantado unos 5 años, ¿sí? Tenía servicios reactivos, proactivos, muy bien armados y todo esto. Es una de las formas en que uno entra al mundo de los equipos de respuesta. Pero, ¿cómo se crea un equipo de respuesta en la región? Muchas veces, y aquí otra vez a título personal, muchas veces pasa por una circunstancia. Pasa algo grande en el país, pasa un incidente a una persona, a un político o un cibercrimen gigante, y sale la necesidad de crear un equipo de respuesta. Y quizás no debería ser así, es una mala práctica. El equipo de respuesta debería salir por una planificación, país, ¿sí?, necesidad nacional, y no por esto, pero lamentablemente muchas veces pasa esto. Uno de los aspectos más, el aspecto crítico a la hora de crear un equipo de respuesta es la voluntad política, ¿sí? Muchas veces tenemos el dinero, tenemos al personal técnico, tenemos todo, pero sin voluntad política el equipo de respuesta simplemente no funciona, no se crea. ¿Y esto por qué? ¿Qué es clave esto? El equipo de respuesta es una institución que habla con todos los organismos, en el caso de un equipo de respuesta nacional, habla con todos los equipos, habla con todos los organismos nacionales, gubernamentales. Si ese equipo no tiene un peso legal, un peso político, autoridad, ese equipo de respuesta simplemente queda como un elefante blanco. Entonces, por eso es uno de las cosas primordiales que debe tener un gerente de proyecto, ¿sí?, un líder a la hora de crear un equipo de respuesta, es la voluntad política, presupuesto y obviamente el recurso humano para trabajar en ese equipo.
Y entonces supongo que debe haber un modelo de madurez, ¿no? O sea, tampoco quieres llegar a crear un equipo de respuesta a incidentes que tenga todos los servicios. ¿Con qué servicios empezarías y después le generarías como un modelo de madurez para ir adoptando nuevos?
Sí, incluso recientemente estábamos hablando de modelos de niveles de madurez en equipo de respuesta. Ahorita incluso varios países están adoptando el modelo de nivel de madurez de SIMTRI, ¿sí? Un modelo, lo que hace es medir básicamente 4 aspectos de tu equipo de respuesta: organización, recursos humanos, procesos y herramientas, y más o menos le dice, digamos, al líder, al coordinador de ese equipo de respuesta, incluso al gobierno, hacia dónde tenemos que llevar ese equipo de respuesta, dónde tenemos que fortalecer, ¿sí?, en recursos humanos, en procesos, en herramientas y todo esto. Entonces, es una buena guía que se está adoptando hoy en día. Entonces, es una manera de saber cómo orientar tu equipo de respuesta. Ahora bien, ¿con qué servicio empezar? Básicamente, como les digo, tienes que empezar gestionando incidentes. Es el core de lo de los equipos de respuesta, y es una buena pregunta porque muchas veces cuando se está creando el equipo, la gente quiere caminar, ¿no?, antes de gatear. Y nos pasa mucho, bueno, yo quiero desplegar una red de alertas tempranas, sistema de alertas tempranas, desplegar de honeypots y todo esto. No, o sea, tu primer paso es gestionar incidentes, ¿sí? Gestionar los incidentes bien, porque cuando tú gestionas bien un incidente, cuando tú resuelves un incidente, una institución, tú te ganas la confianza de la institución. Y los primeros pasos que tiene que hacer un equipo de respuesta es generar esa confianza. Entonces, por eso es que yo siempre digo que los primeros servicios que debe ofrecer el equipo de respuesta es, uno, la gestión de incidentes; dos, empezar a armar esa red de contactos, esa red nacional de contactos en tu comunidad; y tres, empezar a generar confianza en esa red. Para mí eso es lo primordial y lo primero que debería hacer el primer año un equipo de respuesta, antes de avanzar con los servicios, digamos, más avanzados o proactivos.
Y obviamente, por el otro lado, te ha tocado ver equipos de respuesta por toda América, ¿no?, y platicar con todos ellos. Obviamente entiendo que cada uno tiene un nivel de madurez completamente diferente, pero si tratáramos de pensar y hablarle a lo mejor de forma indirecta, ¿no? A todos ellos, ¿qué les dirías? ¿Qué les hace falta? ¿Qué nos hace falta como América para decir, si llegamos a unir todo hacia este lado, lo vamos a lograr?
Sí, buena pregunta. ¿Qué nos hace falta como equipo de respuesta? Creo la región ha avanzado muchísimo, como les digo, o sea, los gobiernos hoy en día son conscientes de esta necesidad y están empujando mucho la agenda de la creación de equipos de respuestas. Sin embargo, siento que falta un poco más de empujar la parte financiera, ¿sí? Asignarle presupuestos a estos equipos de respuestas. En los equipos de respuesta hay personal brillante, o sea, el trabajo que se hace en un equipo de respuesta es algo titánico, es una lucha titánica, es estar el día a día, es crear nuevas herramientas, nuevas reglas, analizar malware, nuevas cosas que obviamente necesitas o demanda de un personal especializado y que muchas veces no está en los presupuestos y la gente se va, porque al final del día la gente necesita comer, digámoslo así, y obviamente si no tienes un buen presupuesto, si no tienes buenos salarios, la gente se te va, y sobre todo en el mundo de la ciberseguridad, creo que es importante empujar esto, ¿no? ¿Cómo financiar o cómo sostener los equipos de respuestas a lo largo del tiempo? Otro aspecto que considero que debemos mejorar como equipo de respuesta es quizás darle un tinte más cercano al ciudadano, ¿sí? Como decía al principio, muchas veces nos encasillamos en el mundo técnico, hablamos entre nosotros, hablamos que es un malware, que es un phishing, de paso este indicador de compromiso, pero el incidente hoy en día y ahora hoy más que estamos con esto de la pandemia, que nos vamos al trabajo remoto, yo puedo estar en mi red y puedo tener a mi abuelo, a mi tío conectado a mi red o en mi casa, y simplemente si él le da clic a un enlace malicioso, me puede estar afectando a mí, puede estar afectando a la institución a la cual trabajo. Por lo cual, hoy en día yo siento que debemos ir un poco más, o acercarnos un poco más, o acompañar un poco más al ciudadano, ¿sí?
Creo que es bien interesante, ¿no? Porque estamos hablando de la importancia que tiene un CERT dentro de un país, dentro de la región. Pero también, digo, muchos de los que nos están escuchando muy probablemente son o entusiastas o se dedican a temas de ciberseguridad y que desde su trinchera están haciendo cosas. ¿Tú cómo ves que todos los que nos están escuchando podrían llegar a participar más activamente con su CERT? O sea, ¿cómo aprovechar esa relación? Porque luego nos da miedo el acercarnos al CERT, ya sea por desconocimiento, ya sea porque, oye, pero pues, ¿qué puedo llegar a aportarle al CERT, ¿no? Estando yo del otro lado, o sea, ¿qué tendría que ser esta posición entre la iniciativa privada y los CERT? Y hablando por iniciativa privada, empresas de seguridad, o en este caso ciberseguridad, o especialistas en ciberseguridad.
Fíjate que el modelo de Ciberamérica que se está impulsando desde la OEA, se está buscando eso, ¿no? ¿Cómo generar ese tejido de colaboración privado, público, academia sobre todo? Y es interesante, allí nosotros, digamos que nos enfocamos mucho con el privado, con la academia. Por ejemplo, trabajamos con la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata tiene un equipo de respuesta académico y es una realidad. O sea, los equipos de respuestas nacionales muchas veces se los consume el día a día, la operatividad. Un equipo de respuesta académico es muchas veces mucho más de investigación. Puede generar herramientas, generar soluciones. Por ejemplo, una empresa privada, o si hablamos de la academia, puede apoyar mucho el equipo de respuesta creando nuevas herramientas, soluciones. Por ejemplo, este equipo de respuesta de La Plata creó una herramienta de gestión de tickets, ¿sí? Open source, que está disponible. O sea, simplemente te conecta o vas a su GitHub y puedes descargar el código y puedes desplegar tu sistema de gestión de tickets. Son pequeñas cosas con las que puedes colaborar con los equipos de respuestas. Otra cosa que hacen las empresas privadas muchas veces es proveer feeds, ¿sí? Ciberinteligencia a los equipos de respuestas. Si yo detecto esto, si yo tengo al alcance, yo puedo ver todo un segmento de red, yo puedo ver toda esta comunidad, ¿por qué yo no compartir lo que yo veo de actividad maliciosa con el equipo de respuesta? Eso también, digamos que es una forma de colaborar con los equipos de respuesta, también brindándole formación a los personales que trabajan en los equipos de respuesta, es una manera de empezar a generar ese tejido que se busca.
Pero entonces estás diciendo que nos acerquemos, o sea, que busquemos, digo, inclusive a título personal, ¿no? El poder llegar a decir, oye, aquí estoy, ¿en qué te ayudo?
Claro.
¿Esa sería como la intención dentro de todo esto?
Exactamente, y como lo decíamos al principio, el equipo de respuesta es el organismo en ciberseguridad que genera confianza y que tiene que crear esos vínculos. Entonces, y ahí te lo pongo un ejemplo, o sea, un equipo de respuesta sin un ISP, sí, un proveedor de servicio, sea privado o público, no es un equipo de respuesta. Sí, tiene que estar aliado con el sector privado. Si el ISP no te bloquea las direcciones IP, no te detecta las anomalías en los sitios web, y al contrario, sí, simplemente el equipo de respuesta no funciona. Un equipo de respuesta funciona en base a sociedades y a estas alianzas.
Súper, digo, creo que esto también nos deja tarea, ¿no? El poder llegar a acercarnos y tratar de verlo. Digo, qué padre, qué chévere, como dirías tú, el ver todo lo que se está haciendo a nivel América y que a final de cuentas como región aportamos mucho, ¿no? Y quizá mi última pregunta al respecto sería, digo, te toca también platicar con CERTS o te ha tocado platicar con CERTS de otros lados, el representar por medio de la OEA en otros eventos. ¿Cómo estamos como región en este tema de CERTS? ¿Cómo lo calificarías? Digo, no puedo llegar a decir, oye, estamos mejor o peor, pero ¿qué fortalezas alcanzas a ver y qué debilidades alcanzas a ver comparados con lo que está pasando en Asia, en Europa y en otros continentes?
Sí, la verdad es que nosotros como región tenemos una gran ventaja. Uno, creo que esa zona horaria, todos, la mayoría en este caso, somos personas como más de comunicarnos, ¿sí? Y eso es algo que es una gran ventaja que tiene la región, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe. Y básicamente el nivel de equipo de respuesta en la región es grande, es avanzado, hay mucho potencial, como te comentaba. Muchos equipos de respuesta están haciendo herramientas, investigaciones, soluciones, iniciativas que son bastante interesantes. Por lo que te digo que a nivel de Europa, de Asia, Latinoamérica está muy bien representado. Todavía falta, es un camino largo que falta en el mundo de equipos de respuesta, pero creo que los países ya hoy en día, digamos, tienen conciencia de la importancia que es el equipo de respuesta. Y creo que sí vamos por un buen camino. El caso de México, Uruguay, Argentina, Colombia, son equipos de respuesta que ya llevan muchos años y que son muy consolidados. También el caso de Chile, un equipo de respuesta que en los últimos años ha demostrado un crecimiento pero gigantesco. Y la verdad que hay muy buenas personas. Y creo que si hablamos de CECIR, creo que lo importante es resaltar el recurso humano que está detrás de estos equipos de respuesta. Y hoy en día sí puedo decir con seguridad de que estamos en buenas manos y que las personas que están detrás de los equipos de respuesta son personas capaces y que tienen las mejores intenciones.
Pues siempre es un gusto platicar contigo porque a final de cuentas como que complementamos mucho de lo que se necesita poder llegar a conocer allá afuera. Siempre muy chévere platicar contigo. No sé si quieras llegar a comentar algo más como para ir cerrando, algo que quieras llegar a que los demás, los que nos están escuchando, podamos llegar a entender de mejor manera.
Sí, no, básicamente cerrar el tema con que los equipos de respuesta son estos organismos que ustedes pueden acudir, tengan confianza en ellos, son personas con un nivel técnico especializado, pero impresionante. Y eso, o sea, sigamos confiando, sigamos apoyando a los equipos de respuesta porque hacen un trabajo que muchas veces no se ve. Sí, pero que está, que cuando pasa algo, allí están y todos confiamos en estos equipos de respuestas. Y esto, o sea, muchas veces nosotros, el ingeniero, el constructor arma un edificio, el puente, lo ves. Muchas veces los que están detrás del equipo de respuesta no se ve lo que se hace, sí, en el día a día. Ellos generan alertas, hacen ciberinteligencia, monitoreo. Pero son cosas que quizá la ciudadanía al final del día no se ve, pero que sepan que son esos equipos de respuesta los que evitan que caigas en un phishing, que en tu institución caiga un ransomware, que quizás seas víctima de un malware o quizás seas víctima de un ataque de PEC, email compromise attack. Todo esto, entonces, es importante, digamos, seguir apoyando el trabajo que se hace en cada uno de los equipos de respuesta en la región.
Pues, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en Crimen Digital. Si alguien quisiera llegar a contactarte, a seguirte en las redes, ¿cómo te pueden llegar a encontrar?
Sí, mi cuenta Twitter es fácil, @cracksub.
¿Por qué cracksub?
O sea, mi nombre es Diego Subero, y entonces tomé las primeras tres letras de mi apellido, Subero, sub. Y crack, yo no sé, en ese tiempo cuando inicié en el mundo de equipo de respuestas o en el mundo de ciberseguridad quería romper todo y por allí digamos un poco que nace esa cuenta.
Y mírate ahora del otro lado completamente. Sí.
Ahora del lado del bien.
Exactamente. No, pues Diego, muchísimas gracias por poder llegar a estar el día de hoy con nosotros. De nuevo, te lo agradezco y pues siempre es muy, muy padre platicar contigo. Ojalá ya nos podamos ver en persona y seguir estas pláticas como esa noche precisamente o esa madrugada en Bogotá.
Claro que sí, me toca ir a México, quiero ir a México. Por allá espero que nos veamos.
Acá te esperamos, acá te esperaremos. Y si no, pues nos veremos en donde hay los eventos de la OEA, donde siempre tengo el agrado de que me inviten. Pues muchísimas gracias, Diego. Esto fue la plática que tuvimos el día de hoy, la entrevista, no la entrevista, es charla entre amigos para que podamos llegar a entender más acerca de estos temas. No me queda más que agradecer a Dixo por ayudarnos a editar y producir, particularmente a Vero, que nos ayuda a que queden tan bonitos estos podcasts. Y pues síganos en nuestras redes sociales, Crimen Digital, ya lo saben, en la página de Facebook o en nuestro Twitter. Díganos qué quieren llegar a escuchar en los próximos episodios. Nos vemos en 15 días. Esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velásquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.